Bueno, hace algunos días conocíamos la creación de la Red de Profesionales en Defensa de las Mujeres, que fue instituida en la localidad del Dorado, y realizaron el 28 de mayo, si mal no recuerdo, esa presentación. Vamos a dialogar con quien integra esta Red de Profesionales, con Carolina Carbó, ella es trabajadora social, para que nos amplíe el significado de esta red. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carolina. Noelia Villa te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Noelia. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, Carolina, comentanos acerca de los objetivos de esta red de profesionales.
Bueno, en principio la red, te cuento un poquito cómo surgió, porque esto también nos define bastante los objetivos. Surgió como consecuencia de toda la movilización y la lucha que fue el año pasado por la legalización de la ley, ¿no es cierto? La ley de interrupción voluntaria del embarazo. En esas movidas, en esos encuentros, nos fuimos conociendo, nos fuimos juntando muchas mujeres que por ahí estábamos más dispersas y no tan organizadas, y cada una desde su lugar, desde su ámbito de trabajo, desde su militancia social, cultural, o sea, de distintos ámbitos, hacíamos cosas peleábamos cada una por su cuenta por los derechos de las mujeres desde distintos aspectos, y ahí nos fuimos conociendo. Y un poco como resultado también de toda esa lucha y de todo, acá en puntualmente en el Consejo Deliberante del Dorado se hizo una presentación como una jornada informativa sobre en qué consistía ese proyecto, ¿no? Porque nos dimos cuenta que socialmente había mucho desconocimiento, eso quedó como muy claro en todos los debates que hubo en parlamentarios y bueno, y las repercusiones a nivel social, en los medios de comunicación y demás. Entonces nosotras propusimos acá al Consejo Deliberante hacer una jornada donde cada una expusiera desde su campo de acción aspectos por los cuales creíamos que era necesario legalizar la interrupción del embarazo. Y bueno, fue bastante enriquecedor y eso de alguna manera nos fue juntando y nos fue llevando a organizarnos, hasta que este año sí decidimos ya concretamente conformarnos como red de mujeres profesionales por el derecho a decidir y llevar acciones concretas. Una acción tiene que ver con esto de seguir fomentando espacios de comunicación social, digamos, sea llámese capacitación, llámese charlas, talleres, en escuelas, en instituciones, a donde sea, y por otro lado también ver cómo hacemos para hacer cumplir las leyes que ya existen, pero que no se están cumpliendo, leyes que están hace muchos años previstas para garantizar derechos y que en la práctica o se desconocen o voluntariamente se ignoran. Llámese interrupción legal del embarazo, que es vigente desde 1921, llámese por las causales, ¿no es cierto?, violación, peligro de vida y peligro de la salud para la mujer.
Sí.
Llámese educación sexual integral, que es la herramienta que tenemos para promover relaciones más igualitarias, para prevenir la violencia en todas sus formas y muchísimas cosas más. Es una ley muy amplia y que está vigente desde el 2006 y se implementa muy mal, muy poco, muy recortadamente y puntualmente, y depende básicamente de la voluntad de cada docente frente a su salón. Entonces, bueno, con esa mirada y habiendo visto todas estas falencias institucionales que existen en la actualidad, nos dimos la tarea de empezar a hacer como un seguimiento en esto de las leyes que sí existen, si se están implementando, si se cumplen efectivamente, de qué depende, quiénes son las personas encargadas del cumplimiento y que no lo están haciendo como corresponden y por qué motivos, a veces es falta de información, a veces es falta de voluntad. Y bueno, nos estamos dando esa tarea de hacer como una especie de seguimiento en las instituciones. Hemos encontrado gente que está predispuesta a hacer cumplir esos derechos y gente que no, por supuesto. Y bueno, y la gente que está predispuesta y que tiene esa posibilidad, le hacemos un acompañamiento, un apoyo. Por ejemplo, concretamente estamos tratando de trabajar con el hospital para los casos de ILE, ¿no? Que eso ya, este año recién se conformó un equipo de ILE y bueno, y ahí por ahí lo más difícil es el clima que se genera en el hospital, porque si bien hay un equipo que garantiza la interrupción legal del embarazo en casos de violación y demás, bueno, hay que hacer frente a un ambiente bastante hostil, porque bueno, mucha gente se ha declarado objetora y muchas de las personas que trabajan en el hospital no están de acuerdo. Entonces, nosotras vamos a tratar de, por ejemplo, apoyar con charlas, con talleres de concientización, de sensibilización sobre la temática, para que mejore un poco también el ambiente de trabajo.
Carolina, ¿cómo es la convivencia con esos grupos diferentes, no? Porque hubieron casos mediáticos en la provincia de Misiones donde el caso de niñas violadas, que no se les garantizó este derecho de la interrupción del embarazo, ¿no? Incluso por mala información, porque extendieron el tiempo, le daban mala información también a los familiares, entonces no pudieron optar libremente, ¿no? Por continuar o interrumpir el embarazo. ¿Cómo se convive habiendo, y de esa manera, ante esos casos mediáticos, también se conoció que hay grupos instalados en hospitales que informan, incluso hubo scratches a niñas en otras provincias, ¿no? De los mismos médicos que informan al grupo denominado Provida, ¿no? Entonces, ¿cómo es la convivencia teniendo en cuenta esos puntos diferentes, ¿no? Esos criterios.
Bueno, eso que vos mencionás justamente para nosotras fue un hito central, ese caso que puntualmente fue en enero acá en El Dorado. Que nosotras, bueno, nos enteramos cuando ya se habían hecho una serie de intervenciones nefastas sobre esa niña. Se le había dicho, estaba de 14 semanas y se le había dicho que a esa edad ya no se podía interrumpir el embarazo, y a partir de ese momento se empezaron a hacer todas intervenciones muy manipulatorias en el sentido de excluir la posibilidad de interrumpir ese embarazo, y todo el tiempo hablándole de sus hijos, porque era un embarazo gemelar, y le mostraron las ecografías, y bueno, fue una manipulación realmente espantosa, y fue mucho daño el que le han hecho a esa criatura, y fue justamente ese el caso que a nosotras nos movilizó para, no, bueno, tenemos que hacer algo urgente porque eso no puede seguir pasando. Y quedó muy claro esto que vos decís, que evidentemente hay al interior de las instituciones grupos que se dedican a hacer estas cuestiones. Por ejemplo, a la niña le mintieron, le decían que la iban a sostener económicamente, una serie de cosas que sabemos que en la realidad luego no se sostienen, que no suceden, y que bueno, que después la dejan prácticamente abandonada, porque de hecho fue así, porque después, como dijiste vos, bueno, dilatan todos los tiempos, ¿no? La van como llevando a que cada vez sea más difícil esa posibilidad, ¿no? Llegó a las 20 semanas. Y claro, después, cuando se empezó a hacer más público, y nosotras por ahí empezamos a insistir en que se le tenía que informar como corresponde a esta criatura sobre los derechos a sus familiares, la trasladaron a Posadas, y bueno, ahí ya una serie de intervenciones de nuevo, diciéndole cosas, de ahí se dio publicidad con todos sus datos, digamos, con el daño que todo eso implica.
Sí, vulnerando el derecho a la privacidad.
Terrible, ¿no? Y cómo operan enseguida en ese sentido. Y bueno, nunca se le dijo a ella, ya cuando era, digamos, a las veintipico de semanas recién, se le habló de que era una posibilidad de interrumpir. Las únicas que le habíamos informado sobre la otra posibilidad éramos nosotras, que habíamos llegado a conocerla, cuando ya había habido muchas intervenciones muy manipulatorias. Entonces, fue muy doloroso. Esta niñita, pobrecita, había sido vulnerada muchísimas veces y solo lloraba, ella no podía ni siquiera hablar. Entonces, hay un daño que se hace con esto de supuestamente defender las dos vidas, que verdaderamente nosotros no vemos ninguna defensa de ninguna vida, porque vemos al contrario una lucha en desmedro de los derechos de esa niña, porque esa niña no sé cómo va a terminar, porque imagínate que es una niña que ya no puede ir a la escuela. Cuando termine, cuando tenga esos bebés a su cargo, primero que van a ser dos bebés prematuros, en una situación de pobreza, de extrema vulnerabilidad, una niña que ni siquiera tiene un soporte familiar estable, porque ella estaba con su mamá aparentemente consintió que esa niña fuera abusada en más de una oportunidad, Entonces, toda una situación muy vulnerable, fue primero con una hermana, luego fue con otra hermana, o sea, y las hermanas todas están en situaciones económicas muy desventajosas, que también va a ser muy difícil sostener a tres criaturas, porque ella sigue siendo una criatura. Entonces, toda una situación, en verdad, en que deja muy en claro que acá no hay un interés por ninguna vida, es una pelea que tiene ribetes morales, religiosos, pero que concretamente luego no salva ninguna vida, porque luego nadie va a estar atrás de esas criaturas ayudándolas en su vida, digamos, en toda su vida, porque vida no es solamente nacer.
Claro.
Es mucho más que eso. Entonces, uh-huh. Es muy duro, es muy doloroso y es muy difícil convivir, como vos bien decías, pero bueno, nosotros estamos, nos enfocamos tanto en eso, porque verdaderamente es muy difícil, pero nos enfocamos con la gente que sí que está entendiendo, que vemos que hay un proceso de avance en muchas personas, a partir de también toda esta información que se fue poniendo de a poco y que la gente va entendiendo, y con la gente que vemos que está predispuesta a comprender otras realidades y a ponerse en el lugar de otras personas, con esas personas trabajamos. Y nos está dando resultados, incluso vemos también en la juventud mucha más apertura, y eso es esperanzador, porque verdaderamente con las personas que no pueden ponerse en el lugar de los demás no se puede trabajar, es muy triste, pero es así. Y hay por ejemplo, hay personas así que están en el equipo que está garantizando la interrupción legal que dicen, yo no estoy a favor del aborto, no me parece una salida, pero entiendo que hay mujeres que no tienen otra opción y por eso estoy acá. Entonces, ese es el nivel de apertura que necesitamos, empatía básicamente, y poder comprender. Luego lo que cada uno individualmente va a hacer con su proyecto de vida es individual totalmente, pero sí. Tenemos que poder entender que las mujeres se siguen muriendo, que no se salva ninguna vida ignorando esta realidad, y que por lo tanto tenemos que intervenir ahí para prevenir. Estas mujeres casi siempre, además, las mujeres que mueren por aborto están dejando otros hijos sin sostén, sin familia, sin una madre que esté. Entonces, eso también hay que verlo, ¿no? Hay que ver los matices, no se puede pensar o blanco o negro. Si estás con el aborto, estás con la muerte. Una compañera siempre dice, bueno, en esta problemática hay una vida que ya está condenada, porque la mujer que decidió abortar, va a abortar, no hay forma. Acá hemos visto mujeres que se han introducido cualquier cosa, hojas de ruda, perejil, o agujas de tejer, bueno, a veces salen los medios también. Entonces, no hay manera, aunque se saben los riesgos que implica, ¿no? ¿No? Se sabe, pero esas mujeres están tan desesperadas que lo van a hacer. Entonces hay que correrse de ese lugar, porque no ayudamos a nadie, negando esa realidad que existe.
Carolina, ¿las mujeres pueden recurrir a la red, que también está integrada por abogadas, para buscar información, asesorarse?
Sí. Pueden recurrir, muchas ya están recurriendo, y nosotros hacemos esa articulación con el equipo en el hospital en estos casos, y bueno, después en otros casos en los que vemos, digamos. Yo soy trabajadora social, hay compañeras que son abogadas, tenemos compañeras que son psicólogas, compañeras genetistas, hay una diversidad así de formación muy interesante, que eso creo que también es una gran fortaleza. Y sí, pueden concurrir. Nosotros estamos, nuestro objetivo es garantizar, ayudar, acompañar en que se garanticen los derechos, en el amplio espectro que eso implica. Uh-huh. Los derechos están vigentes, y además nos dimos también como objetivo seguir haciendo todo lo posible, luchando desde nuestros espacios que tenemos, para que se legalice el aborto legal, seguro y gratuito. No porque sea lindo, sino porque es una realidad que existe y que necesitamos que dejen de morir mujeres. Es una cuestión de salud pública.
Habías mencionado a la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas, y me acordaba de un informe que difundieron desde el Ministerio de Educación de la provincia a principio de año, que indicaba que el 90% de las escuelas misioneras están aplicando la ley. ¿Qué reflexión haces al respecto? Porque desde tengo hijo, ¿no? Sé los contenidos de las escuelas, y también por comentarios, que a veces dan por garantizada que se aplique la ESI en las escuelas, pero desde un punto de vista biológico nada más, y no se garantiza esa educación integral.
No, claramente. Bueno, justamente, si leíamos todo el informe, el titular decía eso, ¿no? Que era terrible. Yo casi me agarró risa cuando leí esto, porque cuando uno está... Yo trabajo en una escuela, además, ¿no? Trabajo en una escuela primaria. Además, tengo tres hijes y tal como decís vos, o sea, estoy al tanto de lo que se da o lo que se deja de dar. Y bueno, y además estamos en esto, ¿no? Y bueno, y si uno leía todo el informe bien detalladamente, decía claramente que en realidad los contenidos de ESI que se daban era esto que vos decís, biológico, aparato reproductor masculino o femenino, con suerte prevención de embarazo, algún método anticonceptivo, y listo. Y eso era todo, y con eso ya se respondía que sí se daba ESI en las escuelas, cuando evidentemente esto lo que deja en claro es que por parte mismo de las personas que tomaron la encuesta y también de las que las contestaron, o sea, todo el sistema educativo misionero desconoce la ley. Posiblemente no la hayan leído, porque si la hubiesen leído en su totalidad, verían que la ley tiene cinco grandes ejes que abarcan lo emocional, las relaciones, un amplio abanico, la prevención de la violencia, cuando estamos todo el mundo diciendo, ay, qué horror, la violencia de género, cómo aumenta, bueno, la ESI ya lo preveía, en varios mecanismos, varias actividades, desde el 2006, y están los manuales para primaria, para secundaria, para nivel inicial, en la página del Ministerio de Educación, que se bajan, y son muy fáciles de implementar, o sea que es una cuestión... verdaderamente, yo pienso que mucha gente no lo ha ni siquiera leído. Y ni hablar de todas las personas que muchas veces se niegan a la ESI sin desconociendo totalmente lo que dice. Porque la ESI habla de contenidos transversales en todas las materias. Porque a veces vos preguntás y te dicen, no, acá sí ven ESI, pero la ven en biología. Listo, aparato reproductor, y se acabó. Entonces, evidentemente, desconocen la ley, porque la ley dice que tiene que estar la ESI en todos los espacios curriculares. Hay actividades para matemática, hay actividades para lengua, hay actividades para todas las materias, educación física, para todo. O sea, evidentemente hay un gran desconocimiento, hay una gran resistencia, claramente, y bueno, después salen a hacer este tipo de encuestas para cubrirse un poco por la demanda social que quedó instalada después del debate del año pasado, de que la herramienta es la ESI. Uh-huh. Y la herramienta es la ESI, pero es la ESI bien implementada. Claro. Así que...
Bueno, no, Carolina.
La verdad que es lastimoso que hayan sacado esa encuesta así, porque es muy falaz, falta la verdad totalmente. Es irresponsable ese manejo, pero bueno, yo creo que hay que trabajar en que la ESI sea implementada tal como dice la ley, profundizarlo lo más posible, y ahí también hay que trabajar con todas las y los docentes que estén predispuestos a implementarla, que se han dado cuenta de los beneficios que trae, porque bueno, además hay mucho mito, porque uno se imagina estas cuestiones que andan dando vuelta en los medios, ¿no? Que es pornografía para niños y niñas. No es pornografía. Si se tomaran la molestia de sentarse a leer, está adecuada para cada nivel educativo. Con los niños del primer ciclo se da todo el tema del cuerpo, el respeto del cuerpo, el cuidado, un montón de cuestiones que yo trabajo en un gabinete y vienen muchas veces las maestras a demandar, ¿cómo hago con este tema? Porque se pegan, porque se tocan, porque no se respetan, porque pasan un montón de cosas, o porque a veces se sospecha algún abuso. Todo está pensado justamente para cada edad. Uh-huh. Y en ninguna manera hay nada pornográfico en ningún contenido de ESI.
Totalmente. Carolina, te agradecemos muchísimo la comunicación, que nos costó, pero lo logramos. Hace bastante tiempo que queríamos hablar de la red. Así que te agradecemos mucho y estaremos en más adelante en comunicación seguramente.
Dale, a disposición todo lo que quieran. Muchas gracias por la comunicación.
Hasta pronto.